Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El BBVA lamenta la negativa del Banco Sabadell a una oferta de fusión que consideraba atractiva. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El Banco Sabadell quiere seguir su camino en solitario. El consejo de esta entidad rechaza la oferta de compra que BBVA le lanzó hace tan solo una semana y apuesta por mantener su estrategia de forma independiente. Tras una reunión que ha durado varias horas, Josep Oliu y el resto de consejeros han acordado cerrarla. La puerta a una integración con el grupo presidido por Carlos Torres. Dejan claro que infravalora de manera significativa su proyecto. La Generalitat de Cataluña, por cierto, ha celebrado esa decisión. Detalles, Marta Ruiz.
Segundo intento fallido y otra vez por una oferta insuficiente. El Sabadell ha vuelto a decir no al intento de fusión del BBVA. El Consejo de Administración del Banco Catalán considera que la oferta infravalora significativamente el proyecto del Sabadell y sus perspectivas de crecimiento y cree que es mejor para sus intereses continuar en solitario. Y así lo comunicaba a la CNMV. Fuentes del BBVA lamentan que se haya rechazado una oferta tan atractiva. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Santiago Carbó, experto en banca.
No sabemos si esto termina aquí, si se puede ofrecer una mejor opción o puede haber otro tipo de operaciones. El tiempo lo dirá, en unos días lo sabremos.
El mercado ha llegado a especular con una posible OPA hostil o un intento de compra de acciones sin el consentimiento de la dirección de la entidad, aunque no es algo habitual en el sector.
El presidente de China, Xi Jinping, se ha desplazado hasta la capital francesa, hasta París, para reunirse con su homólogo francés, con Emmanuel Macron. Ambos líderes han pedido una tregua en todos los conflictos durante los próximos Juegos Olímpicos de París, que te recuerdo van a ser este verano. Ambos quieren que se utilice ese parón para avanzar en la búsqueda de soluciones. Una reunión que se produce en ese momento crítico en Ucrania y Oriente Próximo especialmente. De hecho, Macron celebra la colaboración de Pekín.
Respetamos los lazos históricos que unen China y Rusia, así como los esfuerzos desplegados durante décadas para estabilizar esa relación. A la vista de esa historia compleja, acogemos favorablemente el compromiso de las autoridades chinas de abstenerse de vender toda arma a Moscú y controlar estrictamente las exportaciones de bienes de doble uso civil y militar.
Sin embargo, a pesar de ese acercamiento, están algo más alejados en cuanto a la situación en Gaza. Xi Jinping quiere un alto el fuego inmediato en ese territorio y que se relance la solución de los dos estados, el de Palestina por un lado e Israel por el otro. Sobre el terreno, el Estado hebreo ha puesto en marcha la operación sobre Rafah con la orden de evacuación de los refugiados, también con una ronda de bombardeos. El gobierno israelí impone así una opción bélica en contra de las advertencias constantes de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias tras el último fracaso de las negociaciones de un alto el fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de 500,000 de personas sigue su tramitación aquí en España. Es una cuestión de dignidad y de justicia. En las últimas horas, precisamente, la Conferencia Episcopal Española ha publicado una exhortación pastoral sobre la acogida a personas migrantes. En ella insta a la hospitalidad y a la integración de estas personas en la sociedad. José Cobo es el cardenal arzobispo de Madrid.
Sabemos que hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, una mirada que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental. No la mirada nacional, ni la mirada de intereses, ni la mirada ideológica, sino la mirada del ser humano en la dignidad que Dios le ha dado.
Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Esta comunidad de oyentes, de personas que de madrugada escuchan la radio, que se acuestan tarde tras el partidazo, esta comunidad de oyentes, de gente que está al otro lado de la radio, que está trabajando y hace que España no deje de producir ni un solo minuto. Mucha gente que se encuentra sola, gente que le gusta la radio en directo y que le gusta participar en los programas de radio. Pues este es el tuyo, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por ese gusto tan, tan salvaje que tienes por la radio y por darnos la oportunidad de dejar acompañarnos. Y sobre todo, pues ya sea en tu camión, en tu cama, en tu habitación, en tu garita, en definitiva, en tu transistor. Gracias por escuchar la radio. Mira, quiero que estés atento a la primera noticia positiva que te quiero contar hoy, porque se ha abierto una farmacia en un pueblo de Burgos. Sí, sí, has escuchado bien y pensarás, bueno, Pulpo, ¿y qué importancia tiene que se abra una farmacia, no? Hay miles en España. Bueno, cuidado, despacito, por favor, dame una oportunidad. Bueno, pues esta farmacia es especial. Es especial porque se ha abierto en un pueblo de la llamada España vaciada, que hace unos meses se quedó sin ella. Es Huerta del Rey, un municipio de 880 habitantes que se encuentra a algo más de 35 minutos de Aranda de Duero. Bueno, pues hace 8 meses comenzó una pesadilla para muchos de sus vecinos. La farmacia del pueblo colgaba el cartel de cerrado. Claro, esto significaba que para conseguir sus medicinas tenían que marcharse a comprarlas a pueblos cercanos. Y el problema es que muchos de los habitantes de este pueblecito son mayores y no pueden conducir. Así que tras varios meses de incógnitas y preocupaciones, un extremeño de 29 años llamado Carlos Roll, bueno, pues les ha dado la solución. Este joven estaba trabajando de visitador farmacéutico en Madrid y le surgió una gran oportunidad.
Surgió ya que yo trabajaba antes de visitador farmacéutico y una cliente mía de Madrid me informó sobre esta farmacia. Me dijo muy amablemente que hablara con el colegio. Puso en contacto a los vendedores conmigo, empezamos a hablar, vine a visitar la farmacia. Al final fue amor a primera vista, tanto con el pueblo como la farmacia.
Es que tomar esta decisión no fue nada fácil. Él es una persona muy sociable, pero tenía demasiadas cosas rozándole la cabeza. La principal, bueno, pues el cambio de vida que supondría. Carlos es de Don Benito, un pueblo grande de Cáceres, a más de 5 horas en coche de distancia, por lo que irse a vivir hasta Huerta del Rey sería una apuesta de cara al futuro. Bueno, pues a día de hoy Carlos está asentado y está muy contento. Es muy deportista y Huerta del Rey le ofrece muchísimas actividades. Carlos, por ejemplo, está muy contento por su decisión y sigue ilusionado ya que su trabajo ayuda a muchos vecinos. Sin embargo, sacar la farmacia adelante no es una tarea sencilla.
La farmacia hay que trabajarla mucho en el ámbito rural porque, bueno, al final obviamente no tiene los mismos números que te va a dar una farmacia en una ciudad. Sí que es difícil mantenerla, lo que pasa es que, bueno, al final el servicio que das muchas veces es incluso más importante que el lado económico.
Actualmente existen más de 1.200 farmacias en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Es una cifra que podría reducirse a cero en una década, según, bueno, pues la Sociedad de Farmacia Rural. Y es que su escasa rentabilidad las condena al cierre. Carlos está luchando precisamente contra esto, ya que considera que los farmacéuticos son imprescindibles en puertos como Huerta del Rey, un pueblo en el que se siente integrado y en el que los vecinos no saben cómo agradecerle que haya reabierto la farmacia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado a través de la radio. Un saludo bien fuerte a los que estáis al otro lado, ya sea trabajando o intentando conciliar el sueño. Y yo me pregunto que para esta primera hora de programa, hasta las 3 de la mañana, ¿qué tenemos preparado para nuestros ponedores? Beatriz Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de exámenes. Y es que los alumnos de cuarto de la ESO se están preparando en estos días para una de las pruebas pues más importantes que tiene nuestro sistema educativo. Seguro que todos en alguna ocasión hemos oído hablar del informe PISA, que además España suele salir regular en estas pruebas. Bueno, pues los exámenes a los que se van a enfrentar son los que al final nos posicionan en uno u otro lugar en relación al resto de países del mundo. A ver si tienen suerte los muchachos. Y luego en el Pasan Cositas, hoy vamos a hablar de una chica que a sus 34 años, tú imagínate, es joven, pero ya es una edad, ha descubierto que no se llama como creía llamarse, que ni tan siquiera nació el día que ella pensaba y que, bueno, que estaba todo mal.
Que no dieron una, ¿no?
No, efectivamente. No, ¿Cómo iría el colega del registro ese día?
Madre mía. Y que se haya tardado 34 años en darse cuenta.
Claro,
alguien,
la pobre,
¿no?
Sí, cuando ya... Hay un momento en el que eso pita, Pulpo.
Hombre, ya empieza a cantar, ¿no? Cuando
ahí metes el dato,
Paco,
y no aparece.
Bueno, esto son las cosas que solamente suceden en el Pasan Cositas, ¿no?
Sí, solo en el Pasan Cositas. Yo tuve una tía que se enteró que se llamaba Socorro el día de su boda.
Fíjate, y es cuando pidió el ídem, ¿no?
Bueno, es que toda la vida la habían llamado Aurelia, 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 y entonces cuando se fue a casar dijeron, ¿y Socorro Aurelia? Y miró para atrás.
Esa no soy yo.
Y dijo, ¿pero por qué Socorro Aurelia? Y dice el cura, es que es lo que pone aquí en tu partida de nacimiento. Y fue en ese mismo momento donde se enteró del regalito de sus padres.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles, porque en cuanto a las temperaturas y a las previsiones meteorológicas para este martes, a ver cómo viene la jornada. Manu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a tener tiempo estabilizado en la mayoría del territorio español, con cielos soleados y temperaturas primaverales. Tan solo se espera que haya lluvias en el noroeste español, con chubascos débiles en gran parte de Cataluña, Huesca y Baleares. El viento también será protagonista en zonas costeras de Cataluña, con aviso amarillo activado a partir del mediodía por fuertes rachas. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, van a ser primaverales y muy estables, con mínimas generalizadas por encima de los 10 grados, con las más bajas de 3 en Teruel, Soria y León. Las máximas se situarán por encima de los 20, con picos de 28 en Badajoz y Huelva, 29 en Córdoba y 30 en Sevilla.
Genial, Manu, muchísimas gracias. Ajá. Luego están los mensajes que los ponedores, bueno, pues nos van lanzando incluso en directo cuando marcan el teléfono de este estudio. El mismo que puedes ir marcando ya para, oye, para coger tu turno y entrar en directo para contarnos cuál es el motivo para no estar durmiendo, a qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres. Y también, por supuesto, si quieres hablar en torno al gran temazo del día de Poniendo las Calles, que son las homologaciones de, bueno, pues de los estudios de cada uno para poder trabajar, pues, como Dios manda. 950-6006, teléfono del estudio gratuito. Estos ya son ponedores diplomados, ¿eh?
Buenas noches, Pulpo.
José, ¿tú eres barrendero?
Sí, sí, señor. Vale. Pues llevo 30 años.
Estás en León ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Buenos días. Pues estoy en Cáceres y me voy ahora mismo a repartir el pan. Ajá. A Plasencia.
Ajá, pero ¿el pan lo has estado elaborando tú antes y ahora lo repartes o solamente lo repartes?
No, yo solo lo reparto. Paro como en unos 30 sitios diferentes a dejar pan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Me imagino que no estás dando el pecho, ¿no?
No, no he llegado a ese punto.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás haciendo?
Pues aquí estoy con Inés, uh-huh, una de las mellizas que se ha despertado y está aquí escuchando.
Uh-huh. ¡Ay!
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy en Sepúlveda, donde las cocheras del metro. Voy a mirar el negocio, porque trabajo en hostelería.
Buenos días. Ahora mismo ya en Villajoyosa, la Marina.
Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues tengo 49, creo que llevo 49.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor. A ver cómo raspas. ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared.
Cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos contaban que era lo que estaban haciendo en tiempo real y que aquí nos echábamos una risa, me encantaría hablar contigo. El teléfono de este estudio es gratuito, 950-6006, ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y lo que es el certificado oficial de que eres oyente de este programa de radio, pero un oyente especial, un ponedor diplomado. Así que te animo a que nos llames, te repito el teléfono, 950-6006, y recuerda esto, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y en directo vamos juntos a poner en las calles a este martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente de Don Benito, en la provincia de Badajoz, que están aquí como unos campeones poniendo las calles un día más. ¡Viva Extremadura! Un día más sumando a este programa de radio. 2:14, hora menos en Canarias. Recuerda facebook.com/poniendolascalles. Hazte notar, quiero saber que estás aquí, como Mariloli Cano, que nos acaba de seguir. Buenas noches.
Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo vértigos. Si lo intento y tú nunca recibes la señal, voy volando bajo mi reputación, me salió.
Son las 2:18 de la madrugada, la 1:18 de la madrugada en las Islas Canarias. Estás escuchando y haciendo con nosotros un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Estamos en directo, sacrificamos nuestra vida como lo haces tú. Ya sea porque estás escuchando el programa o porque estás trabajando. Hoy estamos hablando de homologaciones, un tema muy curioso en el que nos hace reflexionar, frenar un poco el ritmo, bueno, pues de las preguntas que lanzamos día a día en este programa de radio. Y aquí hay que reflexionar porque nos jugamos mucho, ¿eh? Vamos a ver qué opina la audiencia. Vea, los ponedores, como siempre, tan sabios.
Sí, mira, Carl Recal nos ha contado que él cree que no se deberían homologar títulos relacionados con medicina y salud, a menos que se haga, dice él, un curso de reciclaje. Dice, creo que existe muchísimo intrusismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la cirugía estética, médicos que operan sin tener la especialidad, que en sus países lo mismo, han sacado la carrera de medicina, pero no existía la especialidad que luego aplican en España y que entonces no deberían de ejercer como tal. Dice, yo tengo maestría industrial en electricidad y ejerzo en el sector. Sobre lo de la sanidad sé de lo que hablo y con conocimiento sobre el tema, así que mucho cuidado con esas homologaciones. Quizás por eso también, ¿no?, tarden tanto. Luego Villarreal, él nos cuenta que le está trabajando de barrendero y como les preguntábamos si habían tenido alguna vez algún problema con su título, dice, vamos a ver, yo no tengo ni el graduado escolar y nunca me han pedido una titulación. Y lo mismo le ocurre a Hortensia. Dice, yo solo tengo el graduado escolar y he trabajado de cocinera y ahora de limpiadora. Nunca he tenido ningún problema. Y mira lo que cuenta Jorge. Es un problema que hemos visto en varias ocasiones, que lo hemos tratado también en COPE. Él cuenta: yo soy doctor en biotecnología. He trabajado en Irlanda, en Bélgica y en Países Bajos. Solo he podido volver a España con una empresa holandesa que me permite vivir aquí con viajes frecuentes. En España hacer una formación superior es una pena, pero lo tengo que decir así, es comprar un billete para el exilio. Esos millones de inmigrantes que llegan, aunque no me salen los números, cuenta, nos desplazan y con ello nuestra productividad, valor añadido y nivel de desarrollo. Es tristemente lo que hemos elegido para este país que tanto amo, pero que no entiendo, llamado España. Hay muchos mensajes, Pulpo, con el tema del dato que hemos dado de los inmigrantes que harían falta. Estamos hablando de dentro de 30 años, 25 millones. Claro, hay un ponedor que, por ejemplo, nos ha preguntado, ¿pero dónde hay esos 25 millones de puestos de trabajo? No, no. Si es que lo que queremos decir es que, aunque parezca increíble, dentro de 30 años yo probablemente no estará, estaré aquí sentada. Claro. Y el problema es que no hay niños, con lo cual no habrá una Bea Calderón, no habrá un Carlos Moreno el Pulpo, no habrá... Y entonces, por eso hace falta que nos nutramos de personas que vienen de fuera.
Como siempre ha sucedido en los países.
Que no tenemos niños, Pulpo, en España. Y si no hay niños, el día de mañana no podrán tener 30 años.
O nuestros hijos o nuestros nietos se ponen las pilas y empiezan a hacer lo que tienen que hacer y para lo que tienen que hacerlo, o de verdad tenemos un serio problema. Pero tiene solución, que es que venga la inmigración y de aquí a 25 años, pues que seamos esos millones de españoles más o de inmigrantes más de manera oficial, que estén aquí pagando sus impuestos y engrandando España, digamos.
Y titulaciones, como estamos diciendo, porque vienen médicos, vienen economistas, viene gente formada y además puestos de trabajo que no se están cubriendo por españoles. A día de hoy ya no se cubren todas las plazas de medicina por españoles y por eso necesitamos gente que viene de fuera.
Pues así está el tema. Los mensajes nos los puedes dejar en nuestro facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp en el 662-942-605. Voy a aprovechar para mandar un abrazo a Arturo Cardona, que dice que quería saludarme porque está en sintonía ahora mismo en Estados Unidos manejando su camión. Manejar es conducir un camión. Está en ruta, así que Arturo Cardona, te mando un abrazo enorme. No sabes la satisfacción que me produce estar aquí en un estudio de radio en la capital de España, en Madrid, hacer radio en directo y de repente que sepamos que hay un ponedor a miles y miles y miles de kilómetros en un camión escuchándonos, que nos manda un WhatsApp y oye, acción, reacción. Arturo, te mando el saludo y el abrazo y sobre todo las gracias por formar parte de este programa de radio. Javier López Luisma, José María Mira de Orduña Gil, Pedro Díaz Martínez, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ahora son las 2:22, 1:22 en Canarias. Porque podría ser muy ilustrativo de lo que estamos hablando hoy. ¿Hace cuánto tiempo que no haces un examen? Bueno, pues te recomiendo que cojas, si puedes, boli y papel, porque comienza la prueba de vuestras vidas. Vamos, Bea, lanza por favor la primera pregunta.
Bien, vamos con ello. Tania va a comprarse un coche nuevo y quiere saber cuánto le va a costar conducirlo el primer año. Va a recorrer 20.000 kilómetros, el precio de la gasolina es de 1,54 euros el litro y el del mantenimiento unos 250 euros. Tania está entre tres coches. El coche A cuesta 8.000 euros, tiene un consumo de 18 litros por cada 100 kilómetros. El coche B cuesta 8.700, es un poquito más caro, pero consume 15 litros por cada 100 kilómetros. Y por último tenemos el coche C, que cuesta 9.900 euros y consume 12 litros por cada 100 kilómetros. ¿Cuál de los tres le saldría más barato el primer año?
Joder, mira, yo voy a... Perdóname, pero yo
claro,
me he perdido.
¿Llegado a este punto?
No, llegado a este punto yo tengo que reconocer que me... que me he perdido. Pero tranquilo, ponedores, porque de verdad que no os voy a pedir que lo resolváis. No, en absoluto. Yo lo que quería es poner un ejemplo de una de las preguntas reales a las que se tienen que enfrentar en estos días, pues el alumnado de cuarto de la ESO, lo que antes era segundo de BUP, en la prueba de matemáticas del informe PISA. Ojo que estamos hablando del test educativo más importante del mundo. En él están participando unos 700.000 estudiantes de 81 países. Y es verdad que son unos exámenes que impone la última ley educativa, que se realizan a nivel nacional y que sirven como paso previo a las pruebas PISA que se realizan en ya cada 3 años, se puede decir.
Así es, Pulpo. Estas pruebas, que comenzaron a mediados de abril, están inspiradas en el programa para la evaluación internacional de los estudiantes. Afectan a diferentes cursos de primaria y secundaria, pero las tienen que pasar todos los centros educativos públicos y concertados de nuestro país. Es decir, es un primer boceto de ámbito nacional para lo que luego será la prueba educativa más importante del mundo, que es, como decimos, el informe PISA, en el que España casi siempre suele obtener muy malos resultados. Por cierto, por si hay algún curioso que quiere saber, la prueba que hemos puesto, la respuesta correcta era el coche B.
Ah, el coche B, pues muchas gracias, Bea. Bueno, yo lo he visto complicado, y eso que el nivel de dificultad que tenemos, que hemos planteado, es el segundo más bajo en una escala de 6. Y claro, la intención es que con este tipo de preguntas es hacer que el alumnado tenga que trasladar los conocimientos o situaciones teóricamente reales. Es la traducción literal, ¿no? Sin embargo, España está cosechando muy malos resultados en este tipo de pruebas. Sin ir más lejos, el último informe PISA, que conocimos en diciembre, oye, dejó a nuestro país con los peores datos históricos desde que el examen empezó a realizarse allá por el año 2000, hace 24 años. Es que suspendemos en matemáticas, suspendemos en ciencias y en comprensión lectora. Atención, porque Carlos Mayor Oreja es exconsejero de Educación en la Comunidad de Madrid.
Es el resultado de hacer mal las cosas. Los pasos, el resultado de la educación no son buenos, por muchas razones. Pero hay una fundamental. La educación es lo último que se resuelve y lo primero que se estropea. El hecho de que no exista un gran pacto educativo, que no exista un gran acuerdo para establecer mayores exigencias, mayor esfuerzo hacia el alumnado, trae inevitablemente estas consecuencias.
Claro, ¿por qué pasa esto? Es cierto que el desplome es general en prácticamente toda Europa y que solo mejoran los asiáticos. Pero hay muchos factores a tener en cuenta en todo esto, como el abuso de los teléfonos móviles y la baja exigencia en el sistema educativo. De hecho, aunque las pruebas son de ámbito nacional, llama la atención que siempre suspendamos cuando nos comparamos con otros países de Europa. Y aún así, nuestra tasa de repetidores ha bajado casi a la mitad. Julio Rodríguez Taboada es presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas.
Lo que creo es que el continuo cambio de leyes lo único que produce es confusión. Y llega un momento que un poco de hartazgo, sí. Es decir, que un profesor esté viendo que la ley educativa cambia y cambia de manera sustancial. Entonces, que te cambien el sistema educativo cada 6, 7 u 8 años es agotado.
Esto si comparamos España con el resto de países de la OCDE. Pero dentro de nuestro país, dentro de España, también encontramos diferencias. La comunidad que peores resultados acumula es Cataluña. Xavier Massó pertenece al Sindicato de Profesores de Secundaria Catalán.
Por resumirlo en una sola frase, lo que está fallando fundamentalmente es el propio concepto de educación y de modelo educativo que se está aplicando desde hace ya bastantes años. Eso de entrada, y es evidente que estos resultados no son sorpresa ninguna.
Este tipo de pruebas sirven para compararnos a nivel educativo tanto entre nosotros como con otros países. Y lo peor no son los malos resultados, sino la tendencia. Hemos ido bajando peldaños en cuanto a la calidad del alumnado. Es cierto que hay comunidades que alcanzan mejores posiciones que la media, pero aún así tenemos grandes deficiencias. David Sainz es sociólogo y profesor de sociología en Navarra.
Si algo nos preocupa a los que nos dedicamos a la sociología, realmente es esa tendencia, ¿no? Esa desigualdad que se genera y que empieza a verse la brecha de clases. Esa desigualdad, esa falta de cohesión. El sistema educativo tiene que ser un sistema que permita esa equidad en el acceso y esa reducción de distancia entre las clases más acomodadas y aquellas personas que vienen de unos estatus más bajos socioeconómicos.
A todo esto se suma otro dato que nos coloca en primer cajón del podio dentro de la Unión Europea. Y no es por algo bueno, sino por todo lo contrario. Somos el país con mayor tasa de abandono educativo, con casi un 14%. De todos modos, más allá de los malos resultados en asignaturas como matemáticas, yo me pregunto, ¿qué otros factores influyen en el aprendizaje del alumnado? Por ejemplo, ¿podría tener algo que ver el bullying?
Pues sí, Pulpo. En el último informe PISA también se ofrecieron datos sobre el acoso escolar en las diferentes comunidades de nuestro país y el resultado pues fue sorprendente, porque las comunidades que peores datos registran a nivel académico son también las que más situaciones de acoso presentan. Las regiones con menos situaciones de acoso escolar son Castilla y León, La Rioja o Madrid, por poner un ejemplo. Mientras que los que más bullying sufren son los alumnos de Galicia, Cataluña o Islas Canarias. Vamos a escuchar el caso que exponía este padre en COPE.
Perdió los cursos prácticamente porque no la dejaban, vamos, nada. Y eran en un grupo encima, está un grupo de chicas que la acosaban. El niño que se tiene que ir siempre del colegio es el niño acosado. Y mi ahijada lo estuvo pasando hace poco, tres niños. Dos la agarraban y otro le pegaban.
Y más allá del acoso escolar, hay que decir que estos resultados son muy poco gratificantes para el profesorado. Al fin y al cabo, si el alumno al que tienes que enseñar suspende todas las pruebas que se le hacen, te planteas si quizás también hay un porcentaje del problema que viene de la enseñanza y del modelo educativo tan dispar que tenemos en España. Es verdad que hay una frase que es muy famosa de un filósofo griego que dice: el mejor maestro es aquel que trata de realizar en sí mismo lo que trata de realizar en los demás. Y razón no le falta, porque cuando un profesor se forma y quiere seguir haciéndolo, consigue mejorar mucho más el rendimiento de los alumnos. José María Moya es profesor y también director del periódico Magisterio.
Tiene que actualizarse, ¿no? Y la educación está en permanente proceso de cambio, ¿eh? En las dos últimas décadas, especialmente con la introducción de las llamadas metodologías activas, el enfoque competencial y la digitalización de las aulas, pues se ha hecho un esfuerzo de formación tremendo.
En algunos países como Eslovenia o Portugal, la formación continua es obligatoria y se convierte además en un requisito si el profesor desea promocionar o pedir un aumento de salario. En otros países como Austria o Bulgaria, este reciclaje es indispensable para poder ejercer como profesor. Mientras que en Finlandia, los docentes tienen el derecho y también la obligación de cogerse de 1 a 5 días al año para su formación percibiendo su salario. Son ejemplos que muestran que la formación es primordial para un sistema educativo de calidad.
Los estudiantes de tercero de la ESO de 2022 no son más competentes que sus homólogos del año 2000. O sea, después de más de 20 años de formación y de incorporación de nuevas metodologías y de innovación, pues lamentablemente los resultados no son los deseados.
No hay que olvidarse de que la educación es un campo dinámico y los educadores se enfrentan constantemente a nuevos desafíos. La globalización, por ejemplo, y los avances tecnológicos han transformado la forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan con el conocimiento. Por ejemplo, José María nos señala dos temas a los que los docentes tendrían que adaptarse.
Son lo que tenemos para, como en cualquier sector, pues para actualizarse, como decía antes, y para responder a las demandas. No sé, ahora mismo, por ejemplo, hay dos cuestiones que están sobre la mesa, los dos temas de agenda informativa, que son pues la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas o los problemas de salud mental de los menores. Bueno, pues sobre esos dos temas los profesores se están formando y tienen que formarse.
Matemáticas, comprensión lectora, formación continua del profesorado, adaptación, bullying. Claro, todos estos factores influyen en el desarrollo de los alumnos y, por tanto, en sus resultados académicos. Pero, ¿y el sistema educativo español? ¿Está bien planteado? Hacemos esa reflexión, ¿me ayudas? Porque hay opiniones para todos los gustos. Pero eso sí, parece que todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer un pacto por la educación, donde quede bien definido lo que la sociedad española desea para progresar. Aspectos como la libertad de la enseñanza, la reducción de los ratios, la actualización de los salarios del profesorado o incluso la reducción de la temporalidad se deben revisar, y eso hay que decirlo, aunque viendo por dónde respira la política en nuestro país parece complicado, porque visto lo visto solo nos queda desear mucha suerte a los alumnos que ya están con los exámenes de la LOMLOE, que son las pruebas que impone lo que ya es la octava ley de educación de los últimos 40 años. Son las 2:34, la 1:34 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a la gente que de madrugada nos escucha mientras está preparando. Hay gente que está estudiando, hay gente que está preparando una oposición, hay gente que está haciendo la declaración de la renta. Da igual, hagas lo que hagas, la radio es compatible con tu actividad. Y te agradezco un montón que apuestes por nosotros, por los ponedores de calles. Sube la radio, la música es vida, ¡viva la vida! Me asomo a nuestro Facebook y veo la cantidad de gente que deja pues sus opiniones y todas valen un montón. Paco Balignani o Cañas, un ponedor que se acaba de sumar a esta página del programa, facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 114.377 ponedores. En cuanto vayáis sumando, el número se va incrementando y eso significa que vuestro nombre aparece en la pantalla que tengo aquí delante. Yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que si te subas, ya sabes que te mencionaré para darte la bienvenida. Vea, homologaciones, los ponedores, ¿qué están opinando de todo esto?
Pues mira, Francisco dice, la verdad es que la cosa pinta mal, Pulpo, para las próximas generaciones y los políticos de este país, bueno, en vez de trabajar para el bienestar de sus ciudadanos, pues hacen todo lo contrario, ¿no? Dice, es importante que la gente tengamos trabajo digno, vivienda digna y que la juventud pueda formar una familia y un futuro, cosa que no se ve y si lo hiciéramos no haría falta tanto trabajo que llegara de fuera, ¿no? Luego está Bea, dice, sí, concretamente estoy muy relacionado, conozco muy bien el tema que hoy habéis tratado. Dice, mi marido es español de nacimiento, pero emigró de niño a Sudamérica, donde se sacó el título de mecánico naval y técnico en maquinaria a vapor. Claro, cuando volvió a España, a pesar de que él es español, el título lo había sacado fuera. Claro. Dice, entonces intentó homologarlo y ha estado más de un año. Dice, no sabéis la cantidad de papeles que le han pedido. Al final ha decidido echar a un lado esa opción y trabajar de otra cosa. Dice, es una pena, porque ya había trabajado en los astilleros de Las Palmas y tenía experiencia. Pero al final, pues para que veáis, un trabajo que se requiere y se necesita en España, y por culpa de la burocracia, pues no lo va a poder ocupar. Luego tenemos a José María, dice que lleva desde los 14 años trabajando, que a los 18 se sacó el carnet y que empezó con un camión. Y ahora, 45 años después, sigue trabajando con el reparto por la zona de Bilbao. Dice, aquí todos me llaman el palentino y yo muy orgullosa de donde nací, en Villota del Duque, en Palencia. Y luego tenemos a Teresa, que Teresa nos cuenta que ya nació en el extranjero. Dice, mi padre y mi madre y todos mis antepasados son españoles por nacimiento. Pero bueno, cada quien nace donde puede y no donde quiere. Dice, mi carrera universitaria la hice en la Universidad Politécnica de Madrid. Y es que fue un gran acierto, yo creo, al menos de mis padres, el enviarnos a España para terminar la formación académica. Y dice, oye, una pregunta, ¿25 millones de extranjeros para mantener nuestro estado de bienestar? Dice, a mí me parece bien, solo si vienen a arrimar el hombro y no se dedican a vivir de las ayudas, nos dice.
Uh-huh. Bueno, muchos mensajes que estamos recibiendo, tanto en facebook.com/poniendolascalles como en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Bueno, vamos a ver José Luis, que José Luis creo que está en ruta. Es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio. A ver, José Luis, ¿en qué anda liado? José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y ahora hora. No estoy en ruta, estoy llevando una pala cargadora aquí en Caulines de la Tierra, aquí en Liria, en Valencia.
Ah, bueno, y es una pala de esas que restriegan el suelo y todo eso.
Una pala cargadora de esas de arena, de esas que cargan los camiones.
¡Qué barbaridad! ¿Y ahora mismo estás trabajando con ella?
Sí, sí, de 10 de la mañana hasta 8 de la mañana. O sea, de 10 de la noche hasta 8 de la mañana.
Madre mía, y a las 2:41 estamos haciendo radio en directo. ¿Se puede utilizar esa pala? ¿No hace mucho ruido?
No, que va. Estas palas son más modernas que las antiguas.
¿En serio? Esta no es de las que hace to, 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 to. Eso no, ¿no?
Bueno, fuera sí que se oye el ruido, pero dentro no.
Ah, qué bueno. Y escucha, ¿por qué estás moviendo ahí la tierra? ¿Para qué?
Porque estamos haciendo caulín. Está mi compañero Javi Ramírez, estoy en el lavadero, mi compañero Vicente en un robot y yo con la pala alimentando las turbas.
Bueno, ¿cómo lo tenéis montado? ¿Y cuándo tenéis previsto acabar esa obra?
No es una obra, esto es un lavadero de caulines, se lavan arenas. El caulín es para hacer la parte de abajo de los ladrillos esos de cerámica y todo eso.
Ah, amigo mío, o sea que eso es una cosa que está ahí permanentemente funcionando.
Sí, sí, te lleva muchos años aquí ya.
Qué bueno, ¿y cuánto llevas en ese puesto de trabajo?
Pues llevaré un año y medio por ahí.
Sí. Y antes estaba en otro. Es muy rutinario, es siempre igual, José Luis.
No, siempre es igual, pero nos vamos turnando. Por ejemplo, cada 3 semanas vamos por la noche y luego salimos una semana cada uno y luego nos vamos turnando con distintos puestos. Esta semana me toca a mí la pala. Yo te escucho siempre cuando me toca la pala. Cuando no me toca la pala no te puedo escuchar. Pero la verdad es que eres un crack, macho.
Tú sí que eres un crack, que llevas ahí una máquina. ¿Cuánto pesa la máquina que tú llevas?
Pues unas 22.000 kilos o por ahí. Y carga 7.000 en la pala.
Madre mía. ¿Y cómo te has preparado para manejar esa máquina? Eso tiene que levantar una mayonesa increíble, ¿eh?
Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, poco a poco se va aprendiendo.
Qué bien. ¿Y estás en la provincia de Valencia?
Sí, en Liria, en la provincia de Valencia.
Qué buena tierra, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, hace una calor aquí exagerado ahora.
¿Ahora mismo está haciendo calor?
Sí, sí.
¿Qué dices? A las 2:43 ya. ¿Qué temperatura tienes por ahí? A ver, que vea yo aquí.
Pues ahora mismo en la pala no lo pone, no lo sé. Pero que hace mucha calor, vamos, voy con el aire puesto.
Madre mía, porque si bajas un poco la ventanilla y sacas la mano, igual sí no, que es...
Si saco la mano, los mismos, o sea, se nota calor igual. No, esta noche no hace frío.
Madre mía. Escucha, y yo no puedo sentir un poco cómo trabaja esa máquina, no podemos...
Claro, si abro la puerta, ¿no?
A ver, espera, voy a quitar la sintonía. Espera.
¿La oyes?
No, espera. Mora, déjame en blanco al oyente, a ver. Dale.
Es que estas máquinas, o sea, son más modernas y no son tan ruidosas como las antiguas.
No, pero
ahora sí que se oye el ruido porque tengo la puerta abierta.
Pues venga, abre un poquito la puerta y déjame escuchar un poquito la máquina. Da 10 segundos. A ver.
¿Es el silencio? ¿La escuchas ahora? ¿La escuchas ahora?
Nada, nada. El silencio más absoluto. La maquinaria... ¿la tienes encendida?
¿La has escuchado ahora?
Que va, no escucho nada. No, a ver, no, si la vas a tener apagada ahí. ¿Te crees que estás trabajando?
No, no, no. ¿Qué coño? Está parada. No está parada. No, mira, te toco un poquito. A
ver. Vale, muy bien, perfecto.
¿Eso lo has oído?
Sí, eso sí lo he oído, José Luis, sí que lo he oído. Escucha, ¿y cómo te organizas para poder estar ahí trabajando y escuchar la radio? ¿La llevas tú? ¿La tienes directamente la máquina?
¿El qué, qué?
La radio, ¿cómo la escuchas? ¿Llevas tú una radio ahí en el auricular o en la oreja o no?
No, ahora mismo la máquina está parada. O sea, está en marcha, pero está parada, porque si no, no, o sea, no, no llevo manos libres.
O sea, la propia máquina tiene una radio.
Claro, tiene radio y emisora, ¿sí?
Bueno.
Porque, claro, radio y emisora para cuando vienen los camiones, que por el día vienen a cargar camiones, pues tienes que hablar con los camioneros.
Ah, qué bueno, qué bueno. Ve, José Luis, siempre aprendo una cosa más en este programa de radio. Es increíble. ¿Por qué nos escuchas a nosotros? ¿De qué nos conoces?
Pues aquí mi compañero Javi me dijo... dice, ponte la COPE que está el pulpo y tal, empecé a poner la y cuando me lo cambia, cuando se cambia otro, cuando se pone por el día los otros palistas, me cambian la emisora. Yo por la noche la estoy cambiando para la COPE, para poder. Sí, ellos siempre están con la puta música, y a mí me gusta escucharte a ti.
qué bueno. Pues chicos, en vez de un diploma para ti, te voy a mandar también un diploma para la persona que te recomendó que nos escuchases, ¿te parece
sí,
bien?
Sí, para Javi Ramírez, sí.
Vamos a hacer una cosa, se lo voy a mandar a Javi Ramírez, a ti no te lo voy a mandar, ¿vale?
Como quieras.
No, hombre, también a ti. José Luis, Javi, muchísimas gracias a los dos por estar poniendo las calles con nosotros y por llamarnos.
Muy bien, igualmente para ti. Que pase buen día.
Y tú, buena noche y buena máquina. Un abrazote, que vaya bien.
Igualmente.
Hasta luego, hermano. Hasta luego, gracias. 2:46, 1:46 en Canarias.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca. Yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, siempre por la noche con nosotros y nosotros siempre con ellos.
Arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en mi soledad. Te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Esconder mis lágrimas en las espaldas, de mis noches en blanco y oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el
Quiero dar las gracias a Fabián León Lorenzo, un ponedor que se acaba de sumar a este programa de radio a través de nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que aquí, ponedor que nos siga, su nombre aparece en esta pantalla que tengo delante y os menciono para daros las gracias y la bienvenida. También Pedro Díaz Martínez, Rafael Montilla y Manolo Capu, otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ten en cuenta que hoy el temazo de Poniendo las Calles son las homologaciones en España. Resulta que los próximos 30 años en nuestro país, pues vamos a necesitar 25 millones de extranjeros para poder mantener el estado del bienestar que tenemos en estos momentos. Y te estamos preguntando si has tenido algún problema trabajando en España o fuera de nuestro país con el tema de la titulación. Si estás trabajando en un puesto ajustado a tu formación académica. Ahora hay un montón de mensajes que nos están contando, Bea, lo que piensan en torno a las homologaciones en nuestro país.
Mucho. Enzo dice, por ejemplo, que nunca jamás tuvo problemas para trabajar. Dice, bueno, a veces te venían de otra empresa a buscar y le decías a tu jefe, tengo una oferta, y se reía porque vio unas cuantas. Y luego Francisco Jiménez, que está en Marbella, también cuenta que él nunca ha tenido problema. Terminé dos carreras, Pulpo, matemáticas y artillería, con 24 años, y tras unas oposiciones he ejercido la docencia en institutos de Marbella hasta que me jubilé con 60. Ahora tengo 72 años y disfruto del jubileo, así que no me quejo.
Genial. Esto en cuanto a los mensajes que por escrito nos dejáis en Facebook. Luego también tenemos notas de voz en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo. Por aquí.
Hola.
Aquí, por el cambio horario, pues es de día, obviamente. Sí. Estamos entre Nueva Zelanda y Fiji. Nos dedicamos a la pesca y, como todos los sectores, pues como no venga gente de fuera, estamos apañados, la verdad, muy apañados. Y no te digo más. Un saludo y soy ponedor.
Muchísimas
claro,
gracias.
Otro sector que necesita gente
claro,
de fuera.
Claro, claro. Y,
hay
y,
muchos,
y además
¿eh?
Que lo tiene muy claro, Bea. O sea, que es que te lo dicen tal y como lo sienten.
Hay muchos.
Hay gente que dice, oye, si lleva las manos a la cabeza, ¿cómo van a venir 25 millones de personas más a España? Pues sí, sí,
en
que lo necesitamos.
En 30 años va a ser necesario. Y es cierto que hay paro. Claro, hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que habiendo paro en España haya puestos que se quedan sin cubrir? Pues los hay. Y algunos
pues sí,
muy específicos, muy concretos. En el tema de la construcción es una barbaridad.
Es una barbaridad.
El problema que
increíble.
Tienen ahora, el tema de la pesca, lo han dicho muchas veces, que la gente no quiere trabajar de eso y tienen problemas para cubrir los puestos de trabajo.
2:53, 1:53 en Canarias a esta hora. Están pasando cositas, te lo digo tal y como lo siento, ¿eh?
Y mira, hoy tenemos que ponernos en modo Iker Jiménez porque vamos a hablar de una persona que prácticamente no existe. O por lo menos no se llama como ella creía.
No lo entiendo.
Yo la verdad es que tampoco. No saber cómo te llamas es duro. Y descubrirlo con una determinada edad también es complicado. Pero bueno, hay una TikToker.
Cómo dirigirte a ti mismo, claro.
Dices, me han robado la identidad.
Correcto.
Hay una TikToker y profesora de baile que trabaja en Barcelona. Hace 20 años descubrió pues que prácticamente todo lo que sabía acerca de ella misma no era tal y como pensaba. Corría el año 2004, ¿no? Tenía 14 años, iba al registro civil porque por primera vez decide sacarse el DNI. Hasta ese momento no le había hecho falta, porque tú sabes que hasta que cumples los 14 años no es obligatorio tener el DNI. Bueno, cuando cumplimenta todo, da las fotitos en las que salimos todos que parece que hemos pertenecemos a un comando terrorista. Salimos en esas fotitos que tú das, le dan el documento y pone que en su fecha de nacimiento era el 12 de diciembre, uh-huh, cuando ella siempre había celebrado su cumpleaños el 14, dos días después. Y claro, es que ese es el momento en el que sus padres le habían dicho que había nacido. Ella dice, ay, ¿de qué va todo esto? Si yo llevo toda mi vida celebrando el 14 de diciembre, ¿por qué me dice aquí que mi fecha de nacimiento real es el 12? Bueno, el caso es que es lo que le dicen a la hora de hacer el DNI, y entonces ella pues dice, pues nada, pongan lo que ustedes consideren. Claro. Llega a su casa y lo dice, oye, que me he tenido que sacar el DNI y que yo, que llevo toda la vida celebrando mi cumpleaños el día 14, me dicen que es el 12 de diciembre. Y ahí a su madre le dice que está mal lo que le han dicho, que ella sabe perfectamente que tuvo las contracciones el mismo día 13 por la noche, así que era imposible que la muchacha hubiera nacido el 12. Bueno, podía ser un error a la hora de transcribir el día y lo dejaron estar. Uh-huh. 20 años más tarde, es decir, ahora, hace unos meses, quiere solucionar este desfase de dos días en su fecha de nacimiento. Ella sigue celebrando su cumpleaños el 14, pero ponía que era el 12 en su DNI. Bueno, ella trata de arreglar esta situación y va a peor, Pulpo. Cuando presenta su DNI, el chico tras el cristal le dice que es que no tiene ningún nombre registrado que concuerde con lo que pone en ese DNI. Claro, ya la chica les dijo...
¿Pero esto qué es?
No existía ninguna Hanna Hernando Monje con J, nacida el 14 de diciembre. Tampoco nacida el 12 de diciembre, que era la supuesta fecha errónea. Pues bien, cuando ya está a punto de marcharse a casa, el trabajador del registro civil se da cuenta de que, claro, sí que hay una Hanna nacida en Valencia el 14 de diciembre, que es lo que decía la chica, pero claro, no era Hanna Hernando, que es lo que aparece en su DNI, sino Hanna Errado. Vamos, que lo que estaba mal era el apellido.
Yo estoy indignado.
Sin duda, Errado es el apellido más apropiado para esta historia, aunque había más fallos, ¿eh? Porque el monje también estaba mal. Tenía que ser con J y estaba con G. Bueno, horroroso. Pero es
tremendo,
que hay
tremendo.
Más pulpo. Es que ella realmente había nacido el 12 del 12, pero cuando le ponen el año ponía 1900 y nada más. No le habían puesto el año.
El año, claro.
No estaba ni el año en el que nació esta muchacha.
Esto ya es demasiado.
Está claro. El día que fueron a registrar a la muchacha, el funcionario había bebido o había sufrido una bajada de azúcar o había tenido una pájara, algo había sucedido, pero no había ni un solo dato bien. Tú imagínate qué fuerte, ¿eh? Que te registren mal el nombre. Y qué problemas, da luego.
Consecuencias de por vida, claro.
Bueno, nos vamos con la música. Escuchamos a Madonna, la reina del pop. Convertía este fin de semana a la playa de Copacabana en Río de Janeiro en una pista de baile, en la mayor discoteca del planeta. Ha clausurado su gira, lo ha hecho allí con un concierto gratis y a él acudieron más de 1,6 millones de personas. La artista nunca había actuado ante tanta gente nunca. Una auténtica locura.
Y somos muy de canciones añejas, de canciones de los 80 y de los 90 y de los 70 y de los 60. Madonna es 80.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fernando Redondo, sacerdote responsable de migraciones en Getafe.
seguimos teniendo todavía muchos prejuicios y muchos bulos en torno a las personas migrantes. Pero bueno, pues ahí estamos, realmente desde la Iglesia lo que queremos es, y además el tema también de estas jornadas de delegados, precisamente las vamos a realizar en torno al último documento que ha editado la Conferencia Episcopal Española, uh-huh, en la que nos invita a ser comunidades acogedoras, integradoras y misioneras.